Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hoy queremos adentrarnos a los pliegues de la memoria, el olvido, el silencio y la escritura. No para encontrar respuestas definitivas, sino para abrir preguntas que nos atraviesan a todas y a todos. ¿Qué significa recordar? ¿Qué se inscribe en el cuerpo cuando algo se olvida? ¿Y si el olvido no fuera una falla, sino una forma de recordar de otro modo? A través del psicoanálisis de Freud y Lacan y del pensamiento filosófico de Jacques Derrida, exploraremos hoy cómo la memoria no es solo un archivo mental, sino una escritura que deja huellas, a veces visibles, a veces borradas, en nuestra subjetividad. La conversación de hoy es una invitación a pensar la memoria más allá de la nostalgia, a escuchar el silencio como un lenguaje y a descubrir cómo el cuerpo puede hablar de lo que no se dice. En este episodio del Beneficio de la Duda, invitamos a Dulce Alcalá Lomelí. Ella es estudiante del doctorado en Filosofía de la Ibero y es docente en el Departamento de Estudios Humanísticos del TEC de Monterrey. Dulce, muchas gracias por estar hoy acá en el Beneficio de la Duda para platicarnos un poquito de tu investigación en el doctorado. Quisiera preguntarte, primero que nada, ¿por qué consideras que es necesario dudar de la memoria?
Es un tema al que yo me aproximé realmente desde mi propia experiencia. La memoria ha sido trabajada desde muchos aspectos dentro del pensamiento filosófico, histórico. Incluso creo que es un tema muy recurrente en tiempos como los que estamos viviendo ahora. Hay como una necesidad de pensar la memoria. Pero mi pregunta por ella surge de una inquietud personal. Esta no nostalgia, como bien lo dijiste en tu introducción, pero esta curiosidad por entender cómo opera. Y en los estudios que yo he hecho, yo llevo trabajando el tema desde la maestría, me ha llevado la investigación a darme cuenta de que la memoria siempre está acompañada del olvido. Uno pensaría que son cosas opuestas, pero entre más me he adentrado al tema, entre más buscamos recordar, más producimos olvido. Entonces, esa sería una primera pauta para dudar de ella. ¿Qué tanto verdaderamente recordamos y qué tanto estamos olvidando? Y bueno, ya que fui profundizando en el estudio de este tema, me acerqué a la perspectiva psicoanalítica y ahí se responde completamente a esta pregunta de por qué dudar de la memoria. Desde los primeros planteamientos o desde los planteamientos de una primera obra de Freud, él empieza a darse cuenta de que realmente no tenemos acceso al pasado. Él habla acerca de cómo los recuerdos de infancia muchas veces son recuerdos falsos y esto tiene que ver con cómo opera el aparato psíquico, porque según Freud, una forma, basándose en el principio del placer y en tratar de evitar el dolor, lo que hace el aparato psíquico es reprimir todos esos eventos traumáticos que pueden surgir en la infancia. Entonces, el aparato psíquico opera de dos formas. Una es literalmente suprimiendo el recuerdo, así a través de este olvido completamente, pero también a través de la producción de recuerdos falsos. Lo que establece Freud es que nuestros recuerdos de la infancia muchas veces ni siquiera son reales, sino que son elaboraciones que hacemos a posteriori. Eso es un primer principio para empezar a dudar de ella. ¿Qué tanto verdaderamente recordamos del pasado? ¿Qué tanto no estamos olvidando? Y de eso que recordamos, ¿qué tanto es verdadero?
Yo siento que muchas cosas de las que recuerdo de mi infancia tiene que ver con las fotos que tengo, los videos que alcanzaron a guardar. Y yo creo que lo recuerdo, pero quién sabe si lo recuerdo realmente.
Es como esta idea de estos recuerdos impuestos. Freud describe mucho que es fácil identificar dentro del análisis cuando se trata de un recuerdo falso porque es casi cinematográfico. Y no sé si te ha pasado cuando tú recuerdas cosas de tu infancia que de pronto es así como si tú estuvieras viendo una película y es como de, ah, pero ¿yo por qué estoy viendo desde afuera si es algo que me pasó a mí? Esa es una forma de identificar que se trata de un recuerdo falso.
Qué incómoda situación, porque siento que la infancia nos define muchísimo y no la recordamos. Entonces, como, bueno, ¿quiénes fuimos? Y Dulce, ¿cuáles son los afectos involucrados en esta pérdida de la memoria?
En el segundo subtítulo de mi primer capítulo, yo desarrollo un poco justamente cómo se juegan varios afectos, tanto en la desaparición de la memoria como en su producción, y son principalmente el dolor. Ahí me estoy basando en, me parece que es la obra de este Xavier Auduard, que es un psicoanalista francés, y también en la obra de Néstor Bronstein, por supuesto, que es un psicoanalista argentino, y ellos desarrollan esta idea de la memoria prácticamente siempre es dolorosa, porque nos duele el hecho de olvidarla. Vivimos en esta constante búsqueda por recordar, por tratar de asir el pasado que ya no existe, pero al mismo tiempo la memoria retorna. Eso que el aparato psíquico reprimió, si bien se borra de nuestra mente, de lo inteligible, que el pasado regresa a través del síntoma y de la compulsión de repetición. olvidamos de manera consciente, pero está constantemente regresando el pasado produciendo dolor. Eso tiene que ver con el concepto de la pulsión de muerte y con cómo el trauma no puede ser completamente borrado. Es borrado dentro de la conciencia, pero regresa y se manifiesta en el cuerpo, en el sueño o en el delirio.
Cuéntanos un ejemplo.
Sí, por ejemplo, esto además yo lo tengo muy claro, es algo que viví en carne propia. Hace aproximadamente 2 años yo tuve un accidente haciendo senderismo, me fracturé y fue un evento muy traumático. Hoy recuerdo, no sé qué tan real sea el recuerdo o qué tan implantado haya sido, pero los primeros días después de que sucedió el evento, yo no me acordaba de muchas cosas. Incluso yo me acuerdo que yo decía, a mí no me dolió. Yo pensé que era un esguince porque me fracturé en ese accidente. Yo pensaba que ha de ser un esguince porque yo no me acuerdo que me doliera. Y platicándolo tiempo después con mi pareja, él me decía, tú no pudiste dormir del dolor, ¿no te acuerdas? Yo tuve varios episodios que se borraron de mi mente. Sin embargo, yo me acuerdo muy claramente que de pronto yo estaba soñando y en esta cosa como de esto postraumático, yo tenía pesadillas en las que recordaba eventos. En el sueño se me manifestaba eso que yo había olvidado en la conciencia. Y también me pasaba mucho que de la nada yo estaba en mi casa y empezaba a llorar sin que yo hiciera consciente lo que estaba sucediendo o sin que yo tuviera a voluntad o yo tuviera la voluntad de decir, ay, me voy a acordar de cómo fueron las cosas. De pronto yo empezaba a llorar, como que mi cuerpo manifestaba ese trauma de manera involuntaria. Era ese pasado que estaba retornando en contra de mi voluntad y pues es doloroso porque es eso que el aparato psíquico intenta protegerte de, pero regresa un poco intempestivamente a través del síntoma.
Yo recuerdo en una clase que tomamos juntas que vi tu cicatriz en el tobillo y te dije, Dulce, ¿qué te pasó ahí? Y me dijiste, esta es mi tesis. Ese es el síntoma entonces.
Sí, el síntoma en términos freudianos es el retorno de lo reprimido. Pero otro afecto que se ve involucrado dentro de todo este vaivén entre el dolor, la nostalgia, es el del goce. Realmente el concepto del goce empieza a ser trabajado en la obra de Freud, pero no se desarrolla como concepto como tal. Eso más bien se desarrolla dentro de la obra de Lacan. Y es bien interesante porque se entiende el goce como algo que se contrapone al principio del placer. Néstor Braunstein establece que en la primera parte de la obra de Freud, como que todo está dirigido a partir del concepto del principio del placer y el aparato psíquico trabaja en función de defender ese principio del placer, pero después, más adelante, su obra gira alrededor de los conceptos de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Entonces, el goce es conducido por esa pulsión de muerte porque se establece esta idea de que en esa parte que se elimina de la memoria hay algo que suprime al sujeto, pero en esa supresión del sujeto hay una pulsión de muerte que, bueno, de acuerdo con Freud, siempre está de la mano con la pulsión erótica o con la pulsión de vida. Esa relación de la muerte con el olvido, esa cosa que no se puede despegar el uno de la otra, también está gobernado por una suerte de goce, de olvidar eso que lastima, pero también cierto placer de que retorna, porque eso implica una mutilación del sujeto, genera una especie de goce masoquista.
¿Qué hacemos, Dulce? ¿Qué hacemos con esto que nos sucede? Con estos olvidos, con estos síntomas que retornan. Hacemos tesis, vamos a terapia.
Un psicoanalista te diría ir a análisis a resolverlo, ¿no? Que en realidad no se resuelve, más bien como que aprendes a vivir con ese fantasma que está ahí presente, porque además también la memoria se puede pensar desde esta idea del fantasma, algo que siempre está ahí presente, pero que está ausente al mismo tiempo. Pero en análisis lo que te enseñan es a vivir con ese fantasma. Yo pensaría o optaría por esa opción.
En tu investigación trabajas el tema de la escritura también. ¿Cómo se relaciona esto con lo que viene diciendo? El tema de la escritura como una actividad que se produce en silencio.
Ahí hay una articulación interesante porque de lo que yo me doy cuenta en mi investigación, en este estudio de cómo opera la memoria en relación con el olvido, es que este olvido, casi de manera incontrolable, tiene o conlleva consigo mismo, no es solamente que olvidemos, sino que conlleva un olvido del lenguaje. Cuando olvidamos, no solamente es que se nos olvide el pasado o que se nos olvide lo que está pasando, sino que hay una repercusión dentro del lenguaje. Por ejemplo, Freud lo maneja mucho en la psicopatología de la vida cotidiana a través del olvido de los nombres propios que él habla, estos olvidos cotidianos que van sucediendo y casi siempre hay una repercusión en el lenguaje. Por ejemplo, esta cosa de que de pronto se nos olvidan los nombres, de pronto se nos olvidan las calles y también, por ejemplo, en el lapsus, que son como esas cosas que se nos escapan, son como esas pequeñas fugas que tiene el inconsciente, son esas fugas a través del lenguaje y bueno, hay una laceración del lenguaje, que eso también se puede leer en términos lacanianos, como el síntoma se expresa en el cuerpo, en lo real y ya no en lo simbólico, que es el lenguaje y aquello que configura al sujeto. Y todo esto tiene que ver con la escritura. Yo parto ahí de una lectura de Ridiana, en donde él contrapone la palabra viva o la palabra hablada con la escritura. Él establece justamente esta idea de cómo la conciencia y la consolidación del sujeto moderno se hace siempre desde la palabra. Por eso él habla de este concepto del fonologocentrismo. Todo el conocimiento, todo el pensamiento occidental se funda desde sus raíces platónicas, socráticas, en la palabra. Y eso ha llevado como a que se lleve a la escritura a un nivel secundario. Y la escritura es aquello que se produce dentro de la obra de Derrida, como aquello que resiste un poco al logos, a la palabra. Estas ideas él las desarrolla en una crítica que hace de la metafísica, de la presencia que se ha hecho en el pensamiento occidental, en la fenomenología, en general, en esta tradición filosófica. Siempre se ha hecho como un desplazamiento de la escritura, siempre se le ha visto como algo secundario, siempre se le ha visto como algo incluso suplementario a la palabra, y él encuentra en la escritura esas fugas que no logran ser captadas por el lenguaje, y él establece que la escritura es una actividad que se hace en silencio, en ese silencio del discurso, en ese silencio de logos. Y bueno, Derrida piensa la escritura no solamente como esta herramienta que sirve para transcribir aquello que dice la palabra, sino lo piensa como desde su propia materialidad, la escritura como el trazo, como algo anterior incluso inclusive al lenguaje.
¿Podría pensarse el olvido no como una falla a la memoria, sino como una condición necesaria para que algo pueda inscribirse, como hablas de la escritura, o para que algo pueda recordarse?
Sí, yo pensaría que justamente el olvido o esta condición aporética de la memoria en la que no puede desligarse de su propio olvido es algo que permite pensar la escritura. Justamente como hay algo que se suprime de la memoria pero que retorna a través del síntoma, se escribe en el cuerpo, que el pasado regresa pero como una forma de escritura que está en el cuerpo. Hace rato mencionabas mi cicatriz. Me parece un ejemplo muy bonito porque justamente la cicatriz es como esa huella en la que literalmente se plasma el pasado. El concepto de la huella en Derrida, la verdad es que es un concepto muy complejo y es un concepto que él trabaja a lo largo de toda su obra, pero a él le interesa para pensar la escritura porque justamente materialmente posibilita pensar esta relación aporética entre la memoria y el olvido, esta condición que lo que hace es un cuestionamiento de la metafísica de la presencia, porque una huella nunca está presente. La huella siempre es la ausencia de algo, de aquello que la inscribió. Y eso pienso yo que posibilita pensar el estatuto ontológico de la memoria, porque la memoria nunca está presente, sin embargo se inscribe en el cuerpo y se queda. Por ejemplo, en la cicatriz que yo tengo, es vestigio, es una ruina de lo que sucedió, es esa inscripción que se queda marcada en mi cuerpo para siempre, pero al mismo tiempo es ese recordatorio de que ya no está o de que es un tiempo que ya no existe.
De hecho, esto se relaciona mucho con el episodio anterior donde invitamos a Wilfredo. Dudamos de la escritura y justo trabaja a Derrida y a otros autores. Pero yo le hacía esta pregunta, ¿cómo podemos leer esas otras escrituras que no solamente son texto, sino que son cuerpo y que son minerales y que son... Él hablaba de muchos tipos de escrituras humanas y no humanas. Me parece que el psicoanálisis eso hace, lee esas otras escrituras que están en la palabra, como dices tú, en el lapsus, pero que no es propiamente un lenguaje articulado, no sé cómo decirlo, pero también esa escritura que está en el cuerpo, esa escritura que está y no está. ¿En qué sentido la materialidad de la huella, me interesa trabajar esto que dices de la huella, nos permite pensar el síntoma como una forma de escritura de la memoria?
Yo diría que en muchos sentidos, primero partiendo del concepto del síntoma freudiano, que literalmente es ese retorno de lo reprimido, ese retorno de aquello que involuntariamente el aparato psíquico suprime, regresa y se inscribe en el cuerpo. Trabajar con Derrida es complejo porque él, al mismo tiempo que está retomando muchas cosas del pensamiento freudolacaniano, se está peleando con el psicoanálisis, pero nunca se debe pensar la obra de Derrida de una manera dicotómica. Está haciendo una crítica, entablando una discusión, pero eso no significa que se oponga a sus ideas. Sin embargo, sí es interesante pensar que una de las cosas que más critica Derrida del psicoanálisis es que se busque hacer una interpretación del síntoma, que se busque resolverlo. Creo que también si uno se va a la obra más madura de Lacan, te das cuenta de que están más o menos en la misma cifra y Lacan ya no apuesta tanto por hacer una lectura o interpretación, por descifrar. Esa es la palabra que conflictúa a Derrida sobre el psicoanálisis. La idea de descifrar esos mensajes, volverlos conscientes. ahí yo me posicionaría más como una cuestión de quizás no haga falta hacer una interpretación o descifrarlo, sino entender los afectos o sentir los afectos justamente desde los pliegues que tiene esa marca. Derrida tiene, junto con Helen Cixous, un texto muy hermoso que se llama Pliegues, pero es justamente como la explicación viene del término desplegar y que es como quitar los pliegues para alisar y entender. Y lo que propondría Derrida respecto a la huella, respecto a estas formas u otras formas de escritura es no hace falta hacer una explicación. Lo que hace falta es más bien habitar esos pliegues, gozar esos pliegues.
Estaba recordando, no sé por qué vino a mí este recuerdo, de una película de David Lynch, que hay una escena en la que hay un personaje que va cruzando la calle y ve a una señora que trae una carriola y voltea a ver al bebé y es un bebé de dos cabezas. Y como que voltea a ver a su compañero como diciendo, explícame qué pasa. Y le dice, bueno, igual no tienes que entenderlo todo. Que a mí esa escena me marcó porque dije, claro, o sea, hay muchas cosas que está bien no entender y solamente habitar este mundo. Es una postura ante el mundo, no quererlo descifrar todo, sino simplemente vivirlo, gozarlo, padecerlo y ya. En fin, Dulce, te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.